En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes, queridos oyentes. Saludo y bendición. En este programa queremos insistir sobre el tema que la Iglesia ha venido tratando a lo largo de este año 2024. Es el año de la oración. Preparación para el año jubilar ordinario 2025. Se ha querido que este año, de modo especial, los creyentes, las comunidades, las parroquias, las familias, intensifiquemos la oración para preparar el corazón, haciendo de él una cuna donde nazca el niño Jesús el próximo 25 de diciembre en la celebración litúrgica de la Natividad del Señor. La insistencia y lo que se quiere fundamentalmente es que a través de la oración y abiertos mediante la oración al encuentro con el Señor y al diálogo con el Señor, nuestros corazones manifiesten una apertura generosa a la gracia del Espíritu. Con las palabras, enséñanos a orar, los apóstoles se dirigieron a Jesús. Y Jesús les enseñó de una manera sencilla y simple cómo orar, a quién orar y qué poner en las manos del Padre a quien se le hace la oración. La oración no como un acto individual. La oración no es para hablar con mi Padre y decirle, Padre mío. La oración es un acto comunitario y que reviste carácter mundial, universal. No solamente se hace oración en nombre de la persona, en nombre del universo entero, de todas las naciones, creyentes y no creyentes, de los que oran y de los que no oran, de los que bendicen y de los que maldicen. La oración tiene una cobertura universal. La oración engrandece al hombre, le abre los horizontes. La persona de oración no es un ser humano cerrado. La persona de oración es un hombre de corazón amplio para todos, generoso, dispuesto. Pues bien, Señor, enséñanos a orar. Esta sigue siendo no solamente una súplica de los apóstoles hace 2000 años, es también la súplica de nosotros los discípulos hoy, que puestos junto a Jesús, estamos suplicando, rogándole que nos enseñe también a orar en tiempos duros y difíciles como los presentes, donde la desconcentración, el anonimato, el pasar de largo, el no tener tiempo, el estar empeñados en nuestras cosas, los difíciles y escasos espacios que se tienen tanto en el día como en las posibilidades para meterse a hacer oración. Que es que mucha gente tal vez quisiera, pero no hay modo, no pueden. El trabajo les lleva desde muy temprano en la madrugada hasta altas horas de la noche, sobre todo los que trabajan en la urbe, las grandes ciudades, con desplazamientos prolongados. Y cuando quisieran ir a entrar a un templo, a regocijarse allí con el Señor y entrar en el silencio, es que no pueden hacerlo. O ya los templos están cerrados, o por seguridades en muchas partes los templos no los abren, o porque los horarios no corresponden. En fin, cuando ya se sale del trabajo, ya todo está cerrado en los aspectos religiosos, ya no hay servicios religiosos que correspondan a las horas en que las personas han dejado ya la oficina, dejaron el trabajo y quisieran pasar un momentico para hablar con el Señor. No hay tiempo, no hay espacio. Las circunstancias en la casa tampoco lo permiten. En muchas de nuestras familias no nos podemos dar el lujo de pensar que hay un oratorio donde el que quiere orar se sienta en el regocijo del silencio y de la noche para hablar con Dios, para rezar, que no lo hay. Los televisores, los equipos de sonido, los celulares a toda hora y en toda parte obstaculizan, dificultan entrar en la intimidad de la oración. Sin embargo, y a pesar de todo eso, el corazón agitado del hombre está gritando: enséñanos a orar. Porque mientras no haya oración no nos humanizamos. Porque mientras no haya oración no somos más humanos. Porque mientras no haya más oración no somos de Dios. Y el ser humano ha puesto su corazón en Dios. Porque Dios ha puesto su mirada en el hombre. El hombre no tiene alternativa, sino que empeñarse en Dios. Y para empeñarse en Dios entra en la oración, debe entrar en oración, debe sentir y vibrar con la oración y darle sentido a la existencia precisamente en la oración. De lo contrario, no hay modo. Pero ¿será posible que se nos dé esto? ¿Será posible entonces que también hoy la iglesia nos enseñe a orar al modo de Jesús? Los discípulos de Juan el Bautista vivían la escuela de una espiritualidad y Juan el Bautista les enseñaba a orar, les enseñaba a ayunar y les instruía y les decía cómo tenían que hacer la vida y los llamaba a la conversión y los bautizaba y los comprometía. Los discípulos de Jesús reciben también la instrucción en torno al reino de Dios. Jesús revela quién es el Padre, les muestra quién es el Padre, les pide además que se perdonen entre ellos y que rueguen al Padre que nos libre de todo mal, de todo peligro, pero que se haga su santa voluntad en medio de nosotros. Reconoce a Dios como Dios, tú que estás en el cielo. En fin, hoy nosotros también necesitamos participar, adentrarnos en esta escuela de formación. En muchos territorios, la Iglesia ha definido claramente estas pequeñas casas de formación, estas academias, estos gimnasios, digámoslo así, y los ha llamado pequeña reunión, pequeña comunidad, pequeña asamblea. 10, 12, 15 personas reunidas en un apartamento, reunidas en una casa para vivir la experiencia del reino de Dios, escuchando la palabra, acogiendo el Evangelio en el corazón, siguiendo la instrucción de la catequesis que nos entrega la Iglesia por niveles, sintiéndonos solidarios con los más pobres y con los más necesitados, viviendo la diaconía de la Iglesia como servicio. Nos permite entonces a nosotros vivir en el anuncio gozoso de que el Señor ha resucitado. Pascua, en una Pascua continua, no en una Pascua simplemente litúrgica. Más allá es la Pascua de la vida, donde cada creyente viva profundamente el misterio de la muerte y resurrección de Jesús. Pero además de esto, donde también cada creyente, viviendo esta experiencia, sea capaz de vivir y juntarse con otros para vivir en una pequeña comunidad y recibir las instrucciones, las herramientas fundamentales para que se dé esa vida de pequeña comunidad. Y cuando ya estamos insertados en la pequeña comunidad, en una vida de familia, entonces viene el siguiente aspecto y es una formación semanal que nos permite a nosotros crecer en los aspectos del conocimiento. Y eso puede darse en Biblia, en teología y en algunos campos específicos que atañen al hombre, porque lo del hombre siempre será divino y porque lo divino siempre tendrá referencia en el hombre. Ahora bien, en ese ambiente, Señor, enséñanos a orar. que los seres humanos, para podernos humanizar más, necesitamos quien nos enseñe a orar. Escuelas de oración, la parroquia, la familia, la escuela y el colegio no pueden estar disociados. No está bien que estemos desintegrados. En la pelea entre varios, la primera en que sufre ensangrar, la primera realmente mancillada, pisoteada, es la verdad misma. La estrategia de la guerra lleva a la mentira. Y por eso no podemos vivir de esa manera. Al contrario, lo que tenemos es que orar para vivir en la verdad. Orar para que termine la guerra. Orar para que termine el sufrimiento. Orar. Señor, enséñanos a orar. Y así como Cristo enseñó a los discípulos, nos enseña también a nosotros. Cuando recen, recen así. Cuando oren, oren así. Y esto que hemos recibido lo debemos transmitir. Y esto que me han dado, yo debo darlo a los demás. Yo no puedo ser un egoísta y menos en la oración. Al contrario, debo contagiar, debo contaminar para que sean muchos los que terminen creyendo también en el Señor. Que este año jubilar que la Iglesia está preparando nos permita a nosotros a lo largo de este año, porque vamos a tocar el tema varias veces y volveremos sobre él, crecer en la oración personal, familiar. Tal vez alguno de ustedes se está preguntando, entonces, ¿qué es orar? Orar simplemente es una acción del Espíritu Santo en el corazón de un creyente que lo lleva a transportarse hablando con Dios Padre. Es una relación trinitaria. Es una relación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que lleva al ser humano a presentar la ofrenda o la oración por medio de Jesús, encaminada hacia el Padre de los cielos. Orar. Eso que les estoy comentando solamente lo pueden hacer algunos seres humanos inspirados, iluminados. Esto no es un ejercicio de razón ni de academia. Es insólito, es inaudito, pero es el proceder de Dios que esconde estas cosas a los ricos, a los poderosos, y se la entregue a la gente humilde y sencilla, con tal de suscitar en ellos un sentimiento de ternura, de perdón, de vida nueva. Que en eso consiste la vida de un creyente. Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les enseñó a orar. Que Jesús nos enseñe a orar también a nosotros a lo largo de estos meses y hagamos de este año 2024 la mejor preparación, la mejor disposición para celebrar el año jubilar ordinario 2025, fiesta de la encarnación del Señor. Que el Señor los ayude y los bendiga. Amén.
Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
Oyente de Radio María, felices Pascuas, nuestra tercera semana del tiempo de Pascua, ese tiempo que estamos viviendo de gozo, de alegría. Es el único tiempo durante todo el año litúrgico que tenemos a Jesús con nosotros. No sin esto decir que no lo tenemos todos los días, sino que está resucitado, está vivo. Es la forma en la que universalmente como católicos estamos viviendo en comunión esa presencia de Cristo. Entonces, qué rico que podamos nosotros seguir celebrando esta Pascua, viviendo unos textos que nos ayudan a reconocer a un Cristo vivo, con alegría, con entusiasmo, como lo acabamos de vivir con los discípulos de Emaús, no con tristeza, no quedarnos como en ese viernes triste, doloroso, sino que tenemos que vivir la resurrección. Entonces, qué alegría poder seguir compartiendo este tiempo pascual con todos ustedes, nuestros oyentes de Radio María, ustedes que son fieles oyentes pendientes de toda la programación de Radio María, y que están pendientes de este programa también de Hablemos con Monseñor. Saludo muy especialmente a las personas que nos amplifican en las clínicas, en los hospitales, aquellas personas que se encuentran privadas de la libertad, a las personas que se encuentran allá en producción, que nos ayudan a que estos programas salgan muy bien, a las personas que se encuentran en los transmisores, las personas que están dedicadas a la labor que está detrás de todo esto, que es prácticamente los micrófonos que ustedes nos están escuchando, pero que para que nos escuchen hay muchas manos laboriosas y muchas hormiguitas trabajando para que todo esté muy bien. Sobre todo, saludar a mi compañera Francia, que ella también semana a semana se encuentra con nosotros, saca el tiempo que a veces no tiene, los horarios son muy diferentes, muy distantes, pero ahí está ella pendiente para la catequesis, y la saludo en este momento a ella. Francia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo va esta tercera semana de Pascua y cómo vive la resurrección allá en la comunidad valenciana?
Hola Diana, un cordial saludo también a todos nuestros oyentes. Sí, estamos ya viviendo la tercera semana de Pascua, pues acá entre algunas también tradiciones, celebraciones especiales que se tienen y que de pronto yo no había vivido en Colombia, ¿no? Como fue la fiesta de San Vicente Ferrer, que acostumbran a hacer acá después de la resurrección, después de la Pascua, y en la que sale el Santísimo, recorre las calles del pueblo y visita a las personas enfermas o que por algún motivo no se pueden desplazar hasta la parroquia, y para que tengan la oportunidad de comulgar. Entonces, pues es una fiesta que no había yo vivido en Colombia y que pues me ha tocado ahora vivirla en esta Pascua acá en España. Cosas bonitas de nuestra Iglesia Católica que a veces no conocemos porque están muy ligadas a las tradiciones de cada región, ¿no? Pues en ese contexto de resurrección y de Pascua, pues me uno a todos los saludos que ha dado Diana para las personas que hacen posible estos espacios, y agradecerles de antemano a nuestros oyentes que siempre están con nosotras para escuchar este espacio y para crecer juntos.
Mira que no conocía como esa devoción, ¿no?, de San Vicente Ferrer, que incluso pues ahí documentándome un poquito, es dominico, y pues como es dominico, entonces es de la orden de los predicadores, y es solamente en Valencia, allá donde tú te encuentras, y que se dedican a realizar esos altares donde los niños representan escenas de vidas, milagros de lo que hizo San Vicente Ferrer. Qué bonito el poder resaltar sí. La vida de un santo.
Sí, es una fiesta que llaman las Combregats, y pues tiene esa connotación, ¿no? Primero, felicitar a todos los que se llaman Vicente, porque acá se celebra mucho el santo de las personas, como si fuese un cumpleaños, ¿no? Es muy importante para las personas eso. Entonces, el santo, ese día se celebra pues el santo de todos los que se llaman Vicente, o Vicentinas, o Vicenta también. Entonces se tiene esa costumbre de sacar el Santísimo, sale el sacerdote y sale todas las delegadas de la comunión y todas las personas de la parroquia en procesión, como si fuese la fiesta del Corpus Christi, casi, y en los balcones, porque es un pueblo mucho de balcones, entonces en los balcones se cuelgan sábanas blancas o cobertores, y en especial en las casas donde hay un enfermo o una persona pues impedida. Y sabe el sacerdote que a medida que la procesión va pasando por allí, entra a esa casa, le lleva la comunión a las personas y mientras tanto afuera está la banda tocando como muy solemne melodías que tienen que ver con el Santísimo.
Qué bonitas esas tradiciones y eso que nosotros nos van diciendo, o lo que nos van llegando esos ecos de Europa es que se está acabando la tradición y se está acabando la vocación y se está acabando la fe en España y en toda esa parte de Europa. Pero mirar este contexto de lo que estás contando, de la forma en la que se hacen las procesiones, lo que hace el sacerdote, que para eso, que incluso vamos a tocar ese tema bastante importante que vamos a vivir nosotros aquí, y no solamente aquí, sino a nivel mundial, que es el buen pastor, el saber que está pastoreando a sus ovejas y si están enfermas, entra, eso es muy hermoso, muy bonito. Nosotros aquí, pues obviamente porque es una ciudad, es muy complicado que se pueda llegar a vivir. Pero según lo que cuenta, son como pueblos como Santa Rosa de Cabal, que tiene sus balcones, o como Cartagena, que tiene sus balcones así. Entonces es algo muy colonial, muy bonito. Qué chévere que se pueda vivir todavía esa tradición y que se lleve la Eucaristía a las personas enfermas a través, al menos, de una devoción como es esta que no conocía, la verdad. Pero chévere poder conocer ese tipo de situaciones y la parte cultural de cada uno de los lugares donde nosotros estamos, ¿no?
Sí, la gente es muy católica. De hecho, en los pueblos las calles tienen nombre, no como nosotros que las calles, las carreteras tienen números, sino que acá las calles, las avenidas tienen nombres, por lo general de personas. Y sobre todo, pues en los pueblos la mayoría son de santos. Entonces, siempre que hay una fiesta, esa calle que lleva ese nombre, pues está de fiesta esa calle y allí se tienen actividades, incluso desde el día antes, desde las vísperas, como fue en San Vicente. Entonces se celebró desde el día antes las vísperas y al otro día, después de la procesión, de la Eucaristía que se hizo en esa calle, se queda toda la calle celebrando ese día. Son pueblos muy católicos. La verdad es que tal vez en las grandes ciudades, pues se haya ido perdiendo un poquito esa catolicidad, pero en los pueblos se vive de una forma pues bastante como arraigada.
Digo que con gusto y con cierta envidia, ¿no? Porque esas cosas ya se dejaron de vivir acá, al menos en nuestra ciudad de Cali, las procesiones y todo. Pienso que muchas de esas cosas la acabó la pandemia y pues no tenemos ese tipo de celebraciones que nos puedan llevar como a buscar un poco más la fe. Sabemos que nuestra iglesia parte de la religiosidad popular y las procesiones y todo ese tipo de situaciones son las que hacen que la gente vuelva a la iglesia de cierta manera, ¿no? Entonces, pues, pedirle a Dios que nos ayude a acrecentar la fe poco a poco y, como decíamos, señor Julio, hace unos instantes, es que reconozcamos la presencia de Dios todo el tiempo y en especial en el Día del Señor. Y precisamente el próximo domingo tendremos una fiesta muy importante para los católicos y de la fiesta de Jesús, Buen Pastor. Pero Jesús, Buen Pastor, que es el que nos guía, nos pastorea y nos acompaña todo el tiempo. Por eso en esta época que estamos viviendo nosotros de Pascua es como recordar que está Jesús vivo, que está resucitado. Nos lo recordó los discípulos de Emaús que iban aburridos, cabizbajos, tristes, iban como en ese Viernes Santo de dolor, de pasión, de sufrimiento. Y cómo al regresar, que tienen ese encuentro con el buen pastor, con Jesús, cómo al regresar venían contentos. Entonces es un tiempo de vivir alegres, de vivir contentos, de vivir llenos de gozo, sabiendo que tenemos a Jesús resucitado. Y una prueba de eso es que Jesús se nos presenta como ese Jesús buen pastor.
Sí, esta fiesta la vamos a celebrar el próximo domingo, ¿no? Que es el cuarto domingo de Pascua. Esta fiesta se fundamenta también en que el mismo Jesús se ha llamado así a sí mismo pastor, se ha identificado con ese ejercicio, ¿no? Del pastor, del que cuida el rebaño, del que cuida las ovejas. Él mismo se ha denominado así y lo encontramos en el Evangelio de San Juan en el capítulo 10, donde él Se dice, yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Se presenta así porque él ama a su pueblo y porque quiere conducir todas sus ovejas hacia el amor de Dios Padre. Recordemos que al ver nosotros una imagen o una figura del pastor con su rebaño, siempre lo vemos guiándolos, indicándoles el camino o llevándolos de un lugar a otro y en lo posible sin dejar que ninguno se esparza o se aparte del grupo, sino que siempre con una varita los va reuniendo y los va guiando en lo posible juntos, ¿no? Que es la imagen y el sentido que se nos quiere dar a nosotros para que identifiquemos a Jesús como nuestro pastor y nosotros nos identifiquemos como su rebaño, como sus ovejas, y podamos así permitirle a él como hacer mejor esa labor de guiarnos, pero juntos, ¿no? De guiarnos en grupo, en manada, en comunión, es decir, que ninguno nos apartemos de ese grupo y así de esa forma ninguno nos apartemos del camino por el que Él nos quiere guiar y por el destino al que Él nos quiere llevar.
Yo soy el buen pastor y soy dueño del redil. Mis ovejas me conocen y caminan tras de mí. Yo soy el buen pastor y les cuido por amor. Yo les llamo por su nombre y reconocen mi voz. Yo soy el buen pastor que da la vida por ti para que puedas vivir. Yo la entrego, nadie me la quita. Tengo poder para recuperarla. Yo soy el buen pastor que da la vida, soy la puerta de salvación. Ven a mi pequeña oveja mía, eres el rebaño de mi Padre Dios.
Bueno, Francia nos hablaba hace unos instantes precisamente del texto bíblico que nos lleva a esta fiesta del Jesús Buen Pastor y es Juan 10. En ese texto bíblico Jesús nos dice algo muy concreto, ¿no? Y nos hace caer en cuenta de lo que pronto nosotros pasamos desapercibidos y es que él dice, yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por sus ovejas y luego dice, el asalariado las agarra y las dispersa, porque no es más que un asalariado y no le importan las ovejas. Ese texto tiene mucho que ver con lo que el día Jueves Santo se instituye, que es el sacerdocio, y como el ejemplo que da Jesús en el sacerdocio y dice que yo vine a servir y no a ser servido. Cuando habla del servicio, que es la diaconía, el servicio es precisamente eso, servir. No hay un pago, no hay un salario, no hay una remuneración, sino que es un servicio que se hace de corazón. Por eso a los diáconos, cuando están prestando ese servicio, ellos no reciben remuneración y si hay diáconos permanentes, es igual, su servicio es eso, es una diaconía, es servir para que la gente pueda tener la cercanía de Jesús. Entonces, ahí en ese texto Jesús lo recalca nuevamente y dice, el asalariado las agarra, las dispersa, porque no es más que un asalariado y no le importan las ovejas. Y luego yo soy el buen pastor, conozco a las mías y las mías me conocen a mí, así como me conoce el Padre también, yo conozco al Padre y doy mi vida por mis ovejas. Entonces, reconozcamos que el buen pastor es Jesús. Jesús es el buen pastor, nos reconoce a todos nosotros. Jesús, el día de la última cena, dejó instituido lo que es el sacerdocio. Ese día se instituyó el sacerdocio para que nosotros pudiéramos tener la presencia a través de ellos, la presencia de Jesús. Jesús se quedó como con los discípulos de Emaús, que solo lo reconocieron al partir el pan y desapareció, es porque él se quedó allí, en el pan. Entonces, esos sacerdotes que el Señor ha escogido, a los cuales les ha dado la vocación, los ha llamado, los ha sacado de entre el mundo, de ese mundo secular, y los ha sacado para que estén al servicio de una comunidad, y les ha delegado a ellos el que puedan traer a través del Espíritu Santo la presencia viva de Jesús en la Eucaristía. A ellos nosotros tenemos que amarlos, cuidarlos, orar por los sacerdotes, que podamos pedirle al Señor más vocaciones para que nunca su presencia sea parte de nosotros y siempre lo tengamos. Debemos cuidar a nuestros sacerdotes, debemos velar por ellos, pero no podemos endiosar a nuestros sacerdotes, no podemos quitarle la divinidad a Cristo, que es Jesús, buen pastor. Los sacerdotes son buenos pastores al querer de Cristo, al seguir su testimonio, al seguir la labor que Él les encomendó, pero no son Cristo. Entonces no podemos cambiar esa fiesta solemne que tenemos nosotros de Jesús, buen pastor, y dejarla solamente en el plano secular. A ver si me doy a entender y de pronto no malinterpretar mis palabras. Y es que debemos darle a Jesús ese señorío de Jesús, buen pastor, de que somos pastoreados por Jesús. ¿Cómo va mi relación con Jesús, mi encuentro con Jesús en este tiempo pascual? ¿Cómo me estoy relacionando con Él en este tiempo pascual? ¿Vivo el gozo, la alegría, o me quedé en el dolor, en la tristeza y sumida en mis problemas, mis dificultades? Y no pasar ese encuentro real con Jesús, de Jesús, buen pastor, de sentirme pastoreado por Jesús, a dejarlo solamente en el plano de que vamos a celebrarle al Padre el Día del Buen Pastor. Ay, ¿qué le damos al Padre del Día del Buen Pastor? Al Padre se le ama, se le cuida, sobre todo se ora por él, al sacerdote. Pero no podemos olvidar que el buen pastor es Jesús. No podemos dejar de lado eso. Dejar de lado la fiesta de Jesús es lo que nosotros no podemos dejar y es lo que estamos haciendo comúnmente por celebrar el Día del Buen Pastor al sacerdote. Al sacerdote se celebra el Día del Sacerdocio, que es el Jueves Santo, y ese es un día muy especial porque es la gracia de Dios en ellos. Pero el Día del Buen Pastor es para Jesús, buen pastor, y que nos ha dejado a nosotros alguien que nos pastorea a nivel diocesano, a nivel arquidiocesano, o como nos dejó a nivel mundial al Papa, que es el que nos pastorea y que pastorea la Iglesia a nivel mundial, y él a su vez ha ido delegando ese pastoreo a los sacerdotes. Pero la fiesta es de Jesús, buen pastor.
Además, es una fiesta que nos hace una invitación, que nos recuerda un compromiso también que tenemos, como es, por ejemplo, conocer bien al Señor, ¿sí? Nos invita a que le conozcamos mejor, porque en la medida en que le conocemos, es en esa medida en la que el Señor puede obrar como buen pastor para cada uno de nosotros. Es decir, recordemos el texto del Evangelio que nos dice: yo soy el buen pastor porque conozco a mis ovejas. Y dice enseguida: y ellas me conocen a mí. Entonces, creo que en ese sentido estamos invitados a cada día conocerle más, porque en ese sentido, mientras más le conozcamos a él, pues vamos a estar más abiertos a su acción, vamos a estar más abiertos a lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, vamos a ser más dóciles a su querer, a dejarnos pastorear, a dejarnos guiar por él, a seguir ese sendero que él nos traza como pastor, y además nos pone ahí el ejemplo de que como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Es decir, así como esa relación que tiene Jesús con el Padre, debe ser también esa relación que nosotros como ovejas debemos de tener con Jesús, que es el buen pastor.
Jesús es mi pastor, nada me faltará, todo por el amor que Él me tiene, me da. Padre nuestro que estás aquí en mi corazón, no te alejes jamás, aunque sea un pecador. Yo creo en Jesucristo,
cielo, por la fe que yo tengo, porque él siempre fue bueno.
Bueno, y retomando nuestro tema del día de hoy del buen pastor, después de este tema musical que nos ambienta precisamente a esta fiesta que tendremos nosotros el próximo fin de semana, recordar en ese texto de Juan 10 como el Señor dice en el versículo 16, tengo otras ovejas que no son de mi corral, a ellas también las llamaré y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño como hay un solo pastor. Recordando esa imagen que nosotros podemos ver y que por la cual nosotros oramos. Son dos situaciones. Una, que oramos siempre por las personas que se han alejado de la iglesia y se encuentran en otros credos religiosos, y saber que este texto para nosotros es esperanzador, y saber que el Señor dice que sabe que están allá, pero va a hacer todo lo posible que en algún momento seremos todos prácticamente las ovejas de un solo redil, de un solo buen pastor, que es Él, Jesús, buen pastor. Y la otra imagen que nosotros podemos ver es la oveja que se va, se pierde porque se ha alejado un poco, siendo aún del mismo redil. Y eso nos pasa a nosotros en los momentos más difíciles, en los momentos en los que pasamos tribulaciones, que tenemos, o uno escucha a las personas que dicen, es que estoy peleada con Dios, es que se llevó a mi mamá, se llevó a mi papá, esta enfermedad, este dolor, este sufrimiento, esto que estoy viviendo con mi hija, con mi hijo, esas discusiones que tenemos nosotros internamente y espirituales con Dios hacen que nos alejemos y nos repleguemos un poquito, pero estos textos bíblicos nos ayudan a entender de que Jesús siempre va a estar allí con nosotros y que Él se va y nos abraza, nos carga en sus brazos, nos cobija, así nosotros en medio del dolor no nos demos cuenta, somos sus pequeños, somos sus ovejitas, somos esas personas que Él nos pastorea y nos cuida, así nos alejemos por bobadas, por necedades, por el dolor que estamos viviendo, Él nos entiende, nos comprende, nos acompaña, nos ayuda. No podemos alejarnos sin pensar que Él no va a ir por nosotros. Nos alejamos como cuando nos alejamos del foco y empezamos a ver la oscuridad, pero llega un momento en el que Él dice, venga, no se aleje más, ya, como que vuelva. Y son esos deseos de tener paz. Y la paz, como lo hemos visto en todos los textos bíblicos, el Señor constantemente, y como el Señor Julio también nos lo dice, Jesús trae la paz esté con ustedes, la paz esté con ustedes, todo el tiempo nos lo dice en los textos bíblicos de Pascua. Entonces, esa paz es que empezamos a sentir en la distancia, es la que nos hace retornar siempre al redil, a los brazos del Señor. Ese Jesús buen pastor no lo podemos nosotros dejar de sentir. No podemos dejarnos de sentir pastoreados en medio del dolor. Que si usted está en su casa y el padre de la parroquia no va, él es el hombre que el Señor ha escogido y tiene que entender que el padre tiene 10.000 feligreses y es muy difícil que se dedique a usted solamente. Pero hay un buen pastor que así tenga millones, siempre va a ir por usted. Siempre va a estar pendiente de usted. La parte humana, o como decía el Papa bueno, Juan 23, tenemos muchas debilidades humanas. Y en esas debilidades humanas entramos nosotros y entran nuestros sacerdotes que el Señor ha dejado allí. A ellos les queda muy difícil abarcar toda una grey que se les entrega. Hoy en día hay edificaciones, hay apartamentos. Se vuelve que una zona parroquial no tenía como antes de pronto 3.000 habitantes, ahora tiene 10.000 habitantes. Y entonces es imposible que el solo sacerdote, por muy buen pastor que sea, vaya a cada uno de los 10.000 habitantes. Es muy complicado y no podemos echarle la culpa a los sacerdotes. Nosotros tenemos que acercarnos al templo, buscar la manera de encontrarnos con el buen pastor y que ese pastor que está allí pastoreando las ovejas, que somos nosotros, pues que nos empiece a reconocer, ¿no? Porque ese Jesús, buen pastor, no nos va a olvidar y se acuerda siempre de nosotros, pero el buen pastor que tenemos nosotros allí, el sacerdote, si no se acerca, es muy difícil que le reconozca, porque a él, o sea, es como cuando estamos nosotros en misión o estamos empezando el proceso de evangelización, nosotros somos los que llegamos a los ascensores, a los supermercados, a las tiendas, a las droguerías, a las EPS, a todos lados. El sacerdote llega hasta donde puede, a las clínicas, de pronto a los ancianatos, a donde se les lleva a hacer a ellos su labor de sacerdotes. Entonces es difícil que llegue a todo lugar. En cambio, usted que me escucha y yo que estoy aquí con usted hablando en este momento, somos los que llegamos a todo lugar. A nosotros nos compete darle a conocer que hay un buen pastor. Por eso lo importante es reconocer a Jesús, buen pastor.
Bueno, un dato, Diana, para recalcar es, porque Jesús se proclama a sí mismo el buen pastor y por qué utiliza esa figura, ¿no?, del buen pastor. Y podemos recordar que el profeta Ezequiel ya hacía en su momento un símil entre el pastor y las ovejas cuando quería hablarnos y profetizar sobre el Mesías, sobre la figura mesiánica. Entonces Jesús viene a proclamarse el buen pastor como para confirmar que se cumple esa profecía, ¿no?, que se cumple la palabra y que se cumple en él, que él es ese Mesías que estaba profetizando Ezequiel, proclamándose a sí mismo como el buen pastor, haciendo eco de ese símil que utilizaba Ezequiel entre el pastor y las ovejas. Ese título del pastor se lo atribuían primero los jefes de Israel, como David, que debían actuar como un pastor que estaba puesto por Dios. Pero como muchos reyes de Israel no se preocupaban realmente de las ovejas, sino que se aprovechaban de ellas, pues Dios prometió que él mismo vendría como Mesías a cuidar al pueblo, a cuidar a su pueblo y a proveerlo de sus necesidades, administrarles lo que era realmente la justicia divina, que es lo que nos habla Ezequiel. Incluso ya desde el profeta Miqueas comienza a abrirse paso como a esa mentalidad israelita de la idea de un Mesías para los pobres. Y por eso pues Jesús, haciendo eco de esas profecías y para darle cumplimiento a la palabra, se proclama como el buen pastor y utiliza esa figura, ¿no?, del pastor y de las ovejas. Y al reconocerse como el buen pastor, pues está reconociendo a sí mismo como el Mesías que estaban esperando los israelitas, el Mesías, el Salvador para los pobres, el Dios mismo que había prometido venir él mismo como Mesías a su pueblo. Y de esa forma Jesús nos dice que él es el mismo Dios que viene a salvar a su pueblo. De esa forma Jesús, al llamarse buen pastor, pues reivindica esa figura del Mesías y de Dios, ¿no? Nos está diciendo que es el mismo Dios que en su persona ha venido a estar en el pueblo, a salvar al pueblo y a administrar esa justicia divina que es basada no tanto como la justicia que nosotros conocemos, sino una justicia que está fundamentada en el amor. Por eso en el Evangelio de San Juan nos habla también de que él viene a guiar a sus ovejas, pero viene a guiarlas porque las conoce, porque las ama, porque quiere lo mejor para ellas. Entonces es un Dios que está revestido de amor y que viene a recibir a todos los hijos, incluso a los hijos pródigos, porque nos dice que hay otros de otro redil que él también viene por ellos, que viene a juntarlos todos a un solo rebaño. Entonces de ahí que Jesús utilice esa figura, ¿no?, del buen pastor para reivindicar que él es el Mesías y que esa justicia divina que viene a aplicarnos a nosotros y que está basada en el amor, no para unos pocos, sino para todos, para los que están ahora en su rebaño y para los que faltan, para los que se han apartado o para los que nunca han estado.
Para quienes son estudiosos de la palabra y que sabemos que muchas de las personas que nos escuchan en Radio María les fascina esos textos bíblicos y hacer ese tipo de paralelos, estamos hablando, y lo que Francia nos ha comentado del Antiguo Testamento de Ezequiel es en el capítulo 34 de Ezequiel, que nos habla precisamente de ese pastor. Y cuando él nos habla a nosotros de que yo soy el buen pastor y que hay otras ovejas que pertenecen a otras en su entorno, en esa época judía, él se refería a los gentiles, que hasta ellos volverán a ese redil que nosotros tenemos aquí. Nosotros nos compete orar por nuestros sacerdotes, porque son nuestros pastores, los que tenemos en este momento, que nos traen a Jesús, nos traen a vivir esa experiencia de Jesús buen pastor, y que podamos resaltar este próximo domingo la labor de ellos como sacerdotes, que realmente han renunciado a muchas cosas, renuncian a su familia, renuncian a la parte humana por completo para dedicarse a traernos la divina, que es a Jesús buen pastor, resaltar su labor, que les podamos ayudar, sobre todo, insisto, que nosotros podamos orar por nuestros pastores, por nuestros sacerdotes, que le pidamos al Señor que nos ayude con nuevas vocaciones, que podamos tener muchos sacerdotes siempre para que nunca nos falte ese buen pastor que es Jesús en la Eucaristía, que estos sacerdotes que el Señor nos ha dejado y que ha confiado la grey que somos cada uno de nosotros, sean sacerdotes de acuerdo al querer de Dios, que sean esos buenos pastores, y seguimos orando y pidiendo por cada uno de ellos, por el padre Germán, por Monseñor Julio, por tantos sacerdotes que nosotras en la diócesis de Cali conocemos, por todos. Mencionar uno es como meternos en la grande porque son muchos los que conocemos, pero pedir por cada uno de ellos, por nuestro arzobispo, como el señor Luis Fernando, y pues confiando en el Señor de que nosotros podamos seguir orando por cada uno de ellos, pasamos a nuestro segundo tema, Francia, que es hablar un poquitico, antes de que concluya nuestro programa del día de hoy, nuestra parte de la catequesis, y es hablar un poquitico de San José Obrero. Tendremos esa fiesta de San José Obrero, ese 1 de mayo, Día del Trabajo, y que San José Obrero prácticamente quedó instituida por el Papa Pío XII en 1955, y hubo muchos cambios, ¿no? Pero qué rico que podamos hablar al menos un poquitico, dar unas pinceladas de San José Obrero.
Sí, Diana, es una fiesta pues como también muy arraigada en el pueblo, y pues no, recalcar que el Evangelio se refiere a José como José el artesano. Sí, se conoce como José el artesano y nosotros lo conocemos como el carpintero, ¿no? Lo hemos como atribuido eso, y de ahí que sabemos que José siempre tuvo trabajo para sostener a la familia de Nazaret, su familia. Dios siempre tuvo a bien que José no le faltara el trabajo, no le faltara el sustento para su familia. Él era artesano, era carpintero, y de ahí que nosotros tenemos a José como el patrono de los trabajadores y nos encomendamos a él para que no nos falte ese trabajo, ¿no? Y ese sustento para nuestras familias. Y de ahí pues que también nosotros siempre hemos tenido como esa devoción a San José y esa petición a él para, no solamente para que no nos falte el trabajo, sino también para que nos ayude a ser buenos trabajadores, para realizar nuestro trabajo a conciencia, como un servicio, como algo que nos ayuda a dignificarnos como seres humanos, como personas, y no simplemente, como decíamos ahora en el Evangelio de San Juan, como unos simples asalariados, ¿no?, que están allí por cumplir, sino para darle un verdadero sentido a nuestro trabajo. Entonces es en la figura de San José que nosotros encomendamos todo esto, ¿no?, y a quien le pedimos que interceda por nosotros para que donde quiera que estemos y donde quiera que nos desempeñemos, desarrollemos nuestro trabajo como un servicio también a los demás, no solamente por el salario que lo necesitamos para el sustento de nuestras familias y de cada uno de nosotros, pero sino también como un servicio a los demás, a quienes reciben ese trabajo que estamos realizando.
Además que es un día del trabajo, pero donde muchos trabajan, porque si no trabajan, pues tampoco podríamos nosotros tener lo que tenemos, por ejemplo, escuchar este programa de Radio María o la programación de Radio María. Hay muchos que están allí trabajando, y pues para ellos también puede que sea festivo, para muchos que podemos ir a descansar, pero para otros no es festivo porque les toca trabajar común y corriente, ¿no? Recordemos que esta fiesta fue estipulada hace muchísimo tiempo, que fue algo que pasó prácticamente en Estados Unidos, que se convocó en el año 1868 como una revuelta porque estaban pidiendo como solamente la jornada laboral que fuera de 8 horas, y es una revolución que duró prácticamente 2 días más, ¿no? No solamente el primero, sino el 2 y el 3. Eso tuvo pues como consecuencia muchos heridos y muertos. Entonces poco a poco se fue incrementando, no solamente en Estados Unidos, sino que se fue como pasando, porque eso empezó en Chicago, sino que empezó a extenderse a diferentes partes del mundo, y ya hoy en día el mundo entero celebra el primero como ese día del trabajo. Por eso en la mayoría, o en la mayoría no, en todo el mundo, es un día festivo. Y es un día festivo no para celebrarse, sino para recordar que muchas personas, así el estilo de lo que pasó el 8 de marzo, fallecieron buscando el bienestar de muchas otras personas. Entonces, recordar ese momento, como también que esa fiesta ha pasado de varios lugares, ¿no? El Papa Pío IX en 1847 la estableció en la Iglesia Universal para que se celebrara el tercer domingo de Pascua. Luego el Papa León XIII dijo que no, que más bien se llevara como ejemplo a los trabajadores, y la pasó al domingo siguiente. Y luego vino el Papa X y dijo no, trasladémosla al miércoles anterior, y fue el Papa Pío XII el que dijo en 1955, no, se establece su memoria litúrgica el 1 de mayo con el título de San José Obrero. Entonces, a partir del año 1955, tenemos esta fiesta de San José Obrero como patrono. Entonces, pedir mucho por las personas que están sin trabajo, por las personas que sufren, por las personas que de verdad les cuesta llevar el pedazo de pan, el bocado que tienen a la mesa, y pedirle a las personas que tienen que no malgasten lo que hay en la casa, que cuiden lo que hay en la casa, porque cuesta mucho llegar allí y hay muchas personas que están sufriendo y no tienen qué comer, y otras que están botando y no están siendo agradecidas con lo que realmente se pone en la mesa. Entonces, el trabajo es algo que el Señor nos ayudó y nos ha entregado para dignificar la vida del ser humano. Entonces, hay que valorarlo, cuidarlo y pedir por aquellos que no lo tienen. Gracias a Dios que nos levantamos diciendo, voy a trabajar. Y no, Señor, te pido porque voy a buscar trabajo. A veces somos muy desagradecidos en esa parte y tenemos que aprender a ser agradecidos con el Señor que nos ha proveído en este momento un trabajo.
Una petición para este 1 de mayo puede ser, Diana, que pidamos al Señor para que en el mundo laboral siempre se den las condiciones humanas, las condiciones dignas en el ambiente laboral.
Sobre todo lo que pedimos siempre y es que sea justo, ¿no? Entonces ya nosotros con este tema de San José Obrero vamos cerrando esta catequesis del día de hoy, Francia.
Sí, Diana, pues con eso vamos cerrando nuestro espacio de hoy, agradeciendo a todos por su sintonía, por su compañía, invitándolos para que en una semana nos volvamos a encontrar aquí en Hablemos con Monseñor.
Manos en el taller. Que trabajan sembrando un nuevo reino, manos fuertes que saben defender, familia Nazaret, hogar de carpintero.
Muy queridos hermanos, llegamos al final del programa. Inmensa gratitud por su generosidad, por acompañarnos desde la distancia. Ruego a Dios los bendiga. Siembre en cada uno de ustedes las nuevas semillas misioneras, de tal manera que cada uno de nosotros pueda vivir la experiencia de Dios, que cada uno de nosotros pueda sentir la gracia del Espíritu Santo. Saludos y bendiciones para todos y hasta la próxima semana.